Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana del martes 21 de enero, Día Internacional del Abrazo.
Abrázame, amor, abrázame.
Este día se celebró por primera vez en 1986 en Michigan y desde entonces ha ido ganando en popularidad. La idea se la debemos a Kevin Zaboney, que es un estadounidense preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público y que pensó en crear una festividad que nos diera la excusa perfecta para dar y recibir abrazos. Así que hoy todos debemos abrazar a alguien o a algo.
Por ejemplo, cuando estamos en contacto con un árbol, su patrón vibratorio influye en el comportamiento biológico del cuerpo humano y lo dirige hacia la curación. Es por eso que abrazar a los árboles nos resulta tan beneficioso.
Abrazar a un árbol tiene, según la arboterapia, muchos beneficios para la salud física y mental de quien lo abraza. Otra cosa es lo que le ocurre al árbol. Y es que en San Lorenzo del Escorial están muy preocupados por un castaño que se está asfixiando literalmente por culpa del cariño de sus vecinos. Nos lo va a contar el concejal de Medio Ambiente de este ayuntamiento, que ha tenido que hacer un llamamiento público para salvar al árbol de los abrazos. Y ya tenemos a todos los colaboradores de los martes preparados, haciendo cola en la puerta de este estudio. Está nuestro poli de cercanía, Ricardo Gutiérrez, que viene con refuerzos para explicarnos qué son y cómo funcionan los Zetas de la Policía Nacional. También está Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, que nos va a enseñar a calentarnos sin contaminar. Y en esto te gastas el dinero, Belén Almonacid nos habla de pasta.
Para saber cuando una pasta está bien cocida hay que recordarse de los huesos. Vamos a abrir la pasta durante la cocción y si adentro está harinosa, demostrar que tiene un hueso. Cuando está el hueso, no está cocida.
Bueno, por lo visto hay un estudio muy sesudo, que es a lo que se dedica Belén en esta sección, a estudiar estudios sesudos, que explica por qué la pasta, que es dura cuando está cruda, se ablanda al hervirla. Apasionante.
¿Intenta echar a perder la operación?
No, señor. Intento asegurarme de que se hace correctamente. Tess es la auténtica promotora de esto. No deberíamos proceder sin ella.
Y usted no debería dejar que su rabo decida en su lugar.
Armas de mujer fue una película que, aparte de dar a conocer a Melanie Griffith en todo el mundo, puso de manifiesto la discriminación laboral de las mujeres en un momento determinado y en un país determinado, en este caso en Estados Unidos. Bueno, aquí, en España, la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, ha optado por todo lo contrario, por elegir solo mujeres para ocupar los altos cargos del Ministerio de Igualdad. Vuelve una vez más la polémica sobre las cuotas. Así que hemos decidido convertir este debate en pregunta de nuestra encuesta diaria. ¿Crees que se deberían imponer cuotas por ley para garantizar la paridad en los órganos de gobierno, en instituciones públicas y en empresas privadas? Esta es la pregunta que hoy os lanzamos y que podéis empezar a votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, os vais a encontrar la encuesta, nada más abrir esta cuenta, y dos opciones, sí o no. Luego nos cuenta más detalles Clara Esteban. Es martes, así que a las 12 tendremos nuestra tertulia en el campus. La música la va a poner hoy Mr. Quilombo. Vamos a saber algo más del año chino de la rata de metal, que comienza hoy mismo. Y en el ratito de oyentes vamos de mezclas gastronómicas complicadas.
Manzana con nata. Coca-Cola con palomitas. Lechuga, ketchup y patatas de bolsa. Chetos con leche. No lo llego a entender.
Bueno, pues nosotros a veces tampoco, pero hay mucha gente que lo entiende perfectamente. Más o menos eso que acabamos de escuchar es lo que hoy os pedimos. Bocadillos imaginativos, costumbres culinarias que tenéis en vuestra familia y que al resto nos puede sonar chocante, mezclas de sabores peculiares. Resumiendo, eso que coméis en vuestra casa y que no es lo habitual.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí lo tenemos, para todo lo que queráis, para hacernos sugerencias, para criticarnos, para soltarnos algún piropillo, esto tampoco le hacemos ascos, y por supuesto, para participar en el ratito de oyentes, 628-091-117. Podéis empezar a mandar desde ahora vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz.
Tan ridículo como mentirle a mi diario, tan atípico como un ateo en Roma, tan tonto como el orgullo que se queda en un armario, tan verdad que uno más uno somos tres, tan iluso como un peón de ajedrez, recurrente como la peor de las dudas, inocente como aquel que busca sombra en un ciprés. Es probable que sea así como me ves.
No sabes nada de mi vida, pero opinas. No te preocupes por mí, que yo estaré bien. Mejor dedícate a entender por qué terminas siempre en los brazos del que no te trata bien. Es posible que yo sea un tonto, pero tú también.
Pues nada, nada, vamos a felicitar a Ramón Melendi, Melendi para los amigos, que hoy cumple 41 años. Nos trasladamos ahora en Buenos Días Madrid hasta el barrio de Chueca, porque los vecinos llevan ya meses denunciando un aumento de robos y de hurtos en las calles aledañas a la plaza de Pedro Cerolo. Hablan también de trapicheos y de miedo a la hora de transitar por determinados recovecos de la zona. Bueno, para mitigar este problema, el ayuntamiento está estudiando la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia, que siempre es una medida polémica. Siempre hay gente que está a favor y gente que está en contra. Bueno, ¿convence la medida a los vecinos? Es lo que vamos a averiguar con ayuda de Gloria Talavera, que anda por allí, que anda por Chueca. Gloria, buenos días.
Buenos días, parece que sí, que los vecinos agradecen esta medida y de hecho ya ha sido solicitada en varias ocasiones por la Asociación de Vecinos. Se constituyó en el año 2001. Saben además que es un proceso largo, pero aplauden que el ayuntamiento se lo esté planteando. Para que la gente se sitúe, el barrio de Chueca está delimitado por la Gran Vía al sur, al oeste por la calle Fuencarral, al este por Barquillo y al norte por Fernando VI y la calle Mejía Lequerica. Es un barrio amplio en el que conviven 10.000 personas y hemos querido primero preguntar en la plaza de Pedro Cerolo, ¿cuál es la sensación? ¿Se ha aumentado la inseguridad, y si ven bien la llegada de estas cámaras?
Mi sensación hasta ahora es como antes, no veo más delito, no veo trapicheo de droga, a no ser que lo haya por la noche. Cuando yo llegué aquí sí, y yo veo muy bien. Las cámaras de vigilancia me parece fabulosa, porque no me intimidan y creo que me ayudará más que otra cosa.
¿Y presencia policial hay?
Suelen pasar y por aquí a la plaza vienen, porque hay muchas personas que viven en la calle y hacen campamento. Y entonces sí que hemos tenido ahí un campamento durante bastantes días, pero bueno, a fuerza de estar la policía y los vecinos insistiendo, pues han desaparecido.
Pues mira, no estoy ni a favor ni en contra. Si con ello se va a sentir alguien más seguro, bienvenido sea. Yo no me molesta que me graben por la calle, porque no hago nada malo.
La cosa cambia, Eli, si uno, por ejemplo, transita por la zona de la calle de San Gregorio o habla con los comerciantes y vecinos de la calle Hortaleza, que se muestran muy preocupados por el aumento de los delitos en estos puntos del barrio de Chueca, también junto a la plaza del metro. Vamos a escucharlo.
La situación aquí, lo que es en el barrio, lo que es calle Hortaleza, Farmacia y alrededores, es cada vez peor aquí. Constantemente, pues estamos viendo peleas, estamos viendo trapicheo de droga, heroína, cocaína, delincuencia, tirones de bolsos, la gente no va a gusto por la calle, la gente totalmente nerviosa, pendiente de si la persona de turno pues pega un tirón de bolso, puede pegar un navajazo. Aquí se ha vivido absolutamente de todo. Aquí la policía constantemente, todos los días, está viniendo 2, 3 veces diarias por tema, pues eso, lo que te comentaba, peleas entre ellos, por tema de trapicheo de drogas. Aquí, sobre todo en la calle Farmacia, se ha visto consumir heroína, se ha visto consumir cocaína, se ha visto incluso en la puerta de uno de los garajes de farmacia, se ha visto, han acuchillado a una persona. Se ha visto también incluso una violación, se vio este verano, que salió incluso en los medios de comunicación. Esta es la situación. Eso en cuanto a seguridad, en cuanto a insalubridad, pues estamos viendo, se meten en los garajes, se hacen sus necesidades de todo tipo, pero es que ya no se conforman con eso, sino que dentro mismo de los garajes entran en los coches. Dan sustos a las personas mismas de los garajes, más de un susto se han llevado, pues tipo de quitar cartera, de robarle dinero, o sea, la inseguridad cada vez es mayor y la gente está bastante asustada y atemorizada.
Esta es la preocupación que nos contaba uno de los vecinos que vive junto a la calle Hortaleza. El entorno de farmacia también preocupa. Así que parece que se agradecen las llegadas de esas cámaras de videovigilancia. Decía Eli que en varias ocasiones ya las han solicitado desde la Asociación de Vecinos. Los trámites administrativos son largos. Vemos que también se prometió hace ya algunos meses en Vallecas y de momento no se han instalado. Así que están a la espera de lo que se decida y de los estudios también para elegir los lugares donde se deben ubicar.
Muy bien, bueno, pues por lo menos hemos intentado tomar el pulso de los vecinos. Parece que están a favor de esta medida que anuncia el Ayuntamiento de Madrid de poner cámaras de videovigilancia en la zona de Chueca para evitar robos, hurtos y desmanes en general. Hasta luego, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Somos lo que nunca fuimos, lo que nos faltaba, lo que no recuerdo de esa madrugada en que nos prometimos por primera vez. Somos lo que no seremos, lo que nos quedaba de ese lobo hambriento, de esa chica en llamas, de ese paso lento hacia el atardecer.
101.3 y 106 FM.
Donde nunca hubo preguntas, nunca habrá certeza. Y donde hubo fuego, las cenizas quedan. Y yo estoy tan sola en mi soledad.
Justo hoy, en el Día Internacional del Abrazo, en San Lorenzo del Escorial les piden que se contengan, es más, que ni se acerquen a un castaño centenario que se está asfixiando con tantas muestras de amor. Está en el Arroyo del Avispero, al final de una senda, y últimamente es todo un reclamo para que vecinos y foráneos practiquen la arboterapia, una forma de liberar el estrés en un entorno natural como es esa zona. Bueno, en definitiva, lo que piden desde el ayuntamiento es que dejen de abrazar este árbol y de acercarse a sus raíces. Como diría Lola Flores, pues eso mismo, eso es lo que están pidiendo desde el ayuntamiento. Juan Escario es concejal de Medio Ambiente de San Lorenzo del Escorial. Señor Escario, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué características tiene este castaño? ¿Qué sabemos de él?
Pues que es, lo primordial es su avanzada edad. Ya es difícil ya calcular, ¿no? Cuando ya superan los 100 años y son centenarios, pero bueno, debe rondar los 110, 120 años y es un castaño que llama mucho la atención ya no solo por su edad, sino por las enormes dimensiones que tiene. O sea, hacen falta varias personas para poder abarcarlo. O sea, es un árbol, es un señor árbol, por así decirlo.
Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo se empezó esta moda de ir a abrazar este castaño?
Pues esto es una moda que ha empezado a nivel, yo creo que nacional, incluso yo supongo que son estas modas a nivel mundial, ¿no?, que se viralizan, y desde hace unos meses pues empezaron este tipo de prácticas, pero bueno, se han ido acrecentando en los últimos meses, y especialmente con este árbol, ¿no?, por su singularidad, por su enorme tamaño, ¿no?, y por su edad, ¿no? Es un reclamo mucho mayor que cualquier otro tipo de árbol, ¿no?, que es más común y es más fácil verlo. Árboles como este, pues hombre, llaman un poquito más la atención.
Bueno, ¿cuál es el problema con el árbol entonces, concejal? Porque, hombre, está muy bien, el árbol es centenario, se ha puesto de moda ir a abrazarlo, pero ¿eso cómo le está afectando al castaño?
Bueno, lo peor que le puedes hacer a un árbol de avanzada edad es pisar su entorno, porque no somos conscientes, ¿no? Un árbol es como un iceberg. Lo que vemos no es nada en comparación a lo que está debajo de nosotros, por así decirlo. Entonces, el problema surge con el hecho de que nosotros vamos y, claro, queremos tocarlo, queremos estar cerca, sentarnos a su sombra, y esto lo que hace es compactar la tierra. Compactando la tierra, una persona no pasa nada, pero como nos movemos no por viralización y por todo este tipo de modas, pues claro, 100, 200 personas pisan la tierra, la aprietan, la compactan, y esto hace que las raíces no se puedan alimentar como es debido, y más en árboles de esta edad que necesitan más nutrientes que el resto para poder mantener tal cantidad de tamaño.
Me imagino, señor Escario, que el principal problema será los fines de semana, donde ustedes reciben muchísimos visitantes, aparte ya de los vecinos que viven en San Lorenzo todo el año. Bueno, ¿van a tomar ustedes alguna medida? No sé si vallar el árbol para que nadie se pueda acercar o algo parecido.
En la anterior legislatura se cercó, y esta vez ya hemos tomado la determinación de ponerle una valla de media altura, aparte de marcar un poquito más los carteles que avisan de que no se puede uno acercar. Es una recomendación, o sea, no multamos, no vamos a hacer nada en ese sentido. Lo que pretendemos es, bueno, un poco de labor pedagógica, de enseñarle a todo el mundo que podemos disfrutar de la naturaleza, pero acotando un poco la acción humana respecto a todo este tipo de árboles.
Bueno, y luego supongo que allí empleados municipales tendrán que ir a meter la pala en el árbol, a acolchar un poquito esa tierra, que no sé si es, digamos, una solución también.
Nosotros, hombre, esto es una solución que se practica cada X años, no es todos los años se le practica esto del acolchamiento de la tierra, pero sí que es cierto que aparte de nosotros, nuestros vecinos, que le quieren mucho a este árbol, nos avisan si le pasa algo. Entonces, estamos todos un poco atentos, ¿no? Es un abuelo, por así decirlo, de nuestro municipio, y todos los vecinos que pasean por allí, pues si le ven algo, rápido vienen a medio ambiente y nos dicen, oye, que se le va a caer una rama, oye, que necesita que le pongáis más tierra, o está yendo mucha gente. Entonces, estamos todos muy atentos a él, tanto el propio ayuntamiento como nuestros propios vecinos.
¿Tiene nombre, por cierto, el castaño?
Es el que tiene el sobrenombre del castaño del avispero. Pasa cerca a un arroyo, el arroyo del avispero, y entonces, bueno, son estos nombres populares, ¿no?, con lo que es conocido en todo el pueblo como el castaño del avispero.
Bueno, de todas maneras, el castaño del avispero, que está el pobre asfixiado por amor, nunca mejor dicho, porque en este caso no hablamos de gente que es que vaya a practicar el vandalismo cerca del árbol, al revés, van a cargarse de energía abrazando el tronco, y la verdad es que le están haciendo una faena al arbolito. Pero no es el único, porque creo que en San Lorenzo hay bastantes árboles singulares.
Sí, tenemos la suerte de tener 19 árboles singulares que tienen algún tipo de protección, o desde la Comunidad de Madrid o protección por parte del ayuntamiento. Entonces, bueno, la suerte que tuvimos es que en el siglo XIX se estableció en San Lorenzo la Escuela de Ingeniero de Montes, ¿no?, y fueron plantando árboles que en teoría no tendrían que estar aquí porque no pertenecen a nuestro ecosistema. Tenemos muchos pinsapos que tienen un tamaño enorme, muchísimo más grande. El castaño este se queda pequeñito en comparación a los pinsapos, ¿no?, y se encuentran repartidos por todo el término municipal.
Bueno, no hacemos ni un llamamiento a ir a abrazar a todos, pero sí, por favor, que tengamos mucho cuidado, que no vayamos en masa a abrazar al mismo árbol, que la arboterapia, esto de cargarse de energía abrazando un tronco, se puede practicar con cualquier árbol. No tenemos que ir todos al mismo porque le estamos haciendo una faena al árbol. Y de paso, pues nos hemos enterado de esta singularidad de San Lorenzo del Escorial, que tiene 19 árboles que son muy peculiares, lo cual, hombre, es una buena noticia, yo creo que para los amantes de la naturaleza. No sé si tienen ustedes alguna guía, algún, si alguien nos está escuchando y dice, yo, a mí es que los árboles me encantan y quiero ir a ver los 19 ejemplares. ¿Tenemos alguna manera de saber cuáles son?
Sí, como sabemos que es un reclamo y un reclamo turístico, pueden visitarse sin ningún tipo de problema. Además, con meterte en la página web de turismo de San Lorenzo del Escorial, aparece en un mapa donde están situados cada uno, qué especie es, y podemos ir a verlos y disfrutarnos de la magnitud del tamaño de estos árboles y de su valor diferenciador respecto al resto de árboles de San Lorenzo del Escorial.
Pues ya me lo apunto. Don Juan Escario, concejal de Medio Ambiente de San Lorenzo del Escorial, muchísimas gracias por haber con nosotros. Y nada, a seguir cuidando del castaño del avispero. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, el campeón de la Supercopa de España se enfrenta en la Copa del Rey. Desde Salamanca, Unionistas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid
con Eli del Valle. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 29 minutos de la mañana. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenas, Eli.
Bueno, ¿tenemos encuesta?
Tenemos encuesta, por
Perfecto.
Supuesto. Ya está colgada, ya está la gente votando en Buenos Días OM. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que deberían imponerse cuotas por ley para garantizar la paridad en los órganos de gobierno de instituciones públicas y empresas privadas? Es un poquito larga, pero bueno, que está claro que el techo de cristal, ¿cómo hay que romperlo? ¿Si por meritocracia o por una ley que regule las cuotas, la paridad, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, etcétera?
20%, 40%, 50%, lo que sea, por ley de mujeres.
Y es que este 2020 es la fecha fijada por el Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la CNMV, para el cumplimiento de la cuota de un 30% al menos de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, las del IBEX, que están cerca, se han esforzado en los últimos meses del 19 y están en diciembre estaban en el 27,6%. 16 de ellas, hay que decir, 16 de las 35, ya lo cumplen, esa cuota del 30%. La recomendación de la Comisión Europea es un poco más ambiciosa y lo fija en al menos un 40% de mujeres en los organismos, en los órganos de dirección de las empresas y de los organismos públicos también. Y aunque la vicepresidenta Carmen Calvo pues lo ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones, aún todavía no se ha materializado esto, pero hay que decir que hay otros países países europeos que llevan haciéndolo ya un tiempo.
Fijarlo no, y por nosotros ley. Tenemos ministras en que se pasan esa cuota con mucho. Es el caso sí. de la ministra de Igualdad, que ha nombrado a todos los altos cargos del ministerio mujeres.
Uh-huh. Eso es. Bueno, pues en Noruega, por poner algún ejemplo de uh-huh. fuera, llevan ya 10 años regulando por ley la presencia de mujeres en órganos de este tipo, y también lo hacen Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Alemania, con distintos porcentajes. Por ejemplo, en Suecia es un 36%, en Francia un 38%, en Italia un 34%, en Alemania un 27%. Es decir, que cada cual lo regula, pero hay una tendencia en algunos mm-hmm. países europeos a que si no viene de forma espontánea, pues que haya que fijarlo por ley. Esa
no todo el mundo está de acuerdo con
no
esta medida.
No todo el mundo está de acuerdo.
Es polémica, hay gente que dice es necesario, porque si no, no hay manera. Y hay quien dice, oye, que da igual que alguien sea hombre o mujer, aquí lo importante es que valga para el cargo,
que tenga
que
los
sea
méritos,
persona, a poder es. Ser. Muy bien, tenemos ya nuestra encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Repite la pregunta, Clara.
¿Crees que deberían imponerse cuotas por ley para garantizar la paridad en los órganos de gobierno de instituciones públicas y empresas privadas? Esa es la pregunta. Un sí o un no. Es muy fácil participar. Uh-huh. Y bueno, pues además nos gustaría saber, porque es verdad que hay muchos matices, muchos detalles, uh-huh. mucha discusión, mucho debate al respecto, pero nosotros solamente necesitamos
un gente muy partidaria
sí o no.
Y gente muy contraria. Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros oyentes. @buenosdiasom. Ahí está la encuesta. Podéis empezar a votar, es indoloro, es gratuito, no cobramos nada.
¿Y anónimo?
Nada, o sea que nada, perfecto. Y anónimo.
Que los jefes no se van a enterar.
Exacto. Clara, a las 12:30 el resultado.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que
el río Manzanares se llamaba antiguamente el Guadarrama de Madrid? No sería hasta el siglo XVII cuando el duque del Infantado decidiera cambiarle el nombre. ¿Qué por qué Manzanares? Pues muy sencillo, porque su principal señorío era el Real de Manzanares. Lo cierto es que nuestro río es querido y odiado a partes iguales, objeto de burlas literarias. Quevedo llegó a referirse al Manzanares como aprendiz de río, pero mucho cuidado, porque aunque nos cueste creerlo, a lo largo de su historia ha protagonizado numerosas riadas, ha destrozado puentes, ha dejado a gente aislada en medio de pequeñas islas naturales que existían, y mucho más pegadito a nuestro día a día, ha inundado la M30 antes y después de estar soterrada. Así que no menospreciemos a nuestro Manzanares, démosle el lugar que se merece.
Cada martes abrimos nuestra sección Poli de Cercanías, lo hacemos con Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de la Policía Nacional, que hoy además viene muy bien acompañado, porque vamos a hablar de un grupo de personas que forman parte de la Policía Nacional y que son muy útiles, porque andan siempre por ahí, por la calle, apatrullando, que diría el otro, para echarnos una mano cuando es necesario. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días a todos los oyentes.
Hoy vamos a hablar de los Zetas. Vamos
a saber se conoce
quiénes son, exacta, como los Zetas. Y vienes acompañado del subinspector Tito, de Teófilo Alonso Collado. Bueno. Subinspector, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que hemos dejado de patrullar hoy para estar aquí un rato, sí. ¿No? Voy a pedir que se acerque un poquito al micro.
Por supuesto.
Ahí estamos, ¿no? Bueno, ¿qué son exactamente los Zetas?
A ver, los Zetas es el vehículo policial al que cuando se requiere, hay una llamada al 091, nuestros compañeros de la sala del 091, que hacen una labor impresionante, nos pasan ese comunicado con toda la información que tienen y nosotros vamos al lugar a ver qué es lo que ocurre.
¿Y por qué se llaman Zetas?
Pues viene desde hace muchos años.
Sí, se comenzó con, antes, por ejemplo, la Policía Nacional, en sus comienzos, cuando tú llamabas al 091, normalmente no estábamos destacados en distritos y estábamos, dijéramos, casi como los bomberos, ¿no? En un cuartel, cuando se producía la llamada, se salía. Hubo un momento en el que se decidió dividir la ciudad y decir, oye, el servicio, la respuesta tiene que ser mucho más eficiente, más eficaz, más rápida. Y para ello, pues, se distribuían los vehículos en zonas. Entonces, para llamar a un vehículo, decía vehículo de la zona tal, entonces se abrevió y con el lenguaje internacional, con el lenguaje fonético, se empezó a llamar Z, número, el que fuera. ¿Vale?
Pues una cosa que hemos aprendido hoy. Bueno, se habla mucho de los Zetas a raíz de ese trágico suceso del que teníamos noticia, creo que era la semana pasada, ¿no, Ricardo? Sí. Lo comentábamos aquí. Sí. Además, donde unos policías nacionales habían acudido a un lugar donde se les requería, que es lo que hacen habitualmente los Zetas, se habían encontrado con un individuo que sacó un arma blanca y dio a dos policías y uno de ellos tuvo que disparar en defensa propia. Claro, lo que ocurre, subinspector, es que los agentes que van a bordo de estos Zetas tienen que estar adiestrados de alguna manera para tomar decisiones, pues nada, en cuestión de segundos, como fue el caso, ¿no?
Sí, es muy complicado.
Él no se puede estar llamando para ver qué hago.
Exactamente, no, y que en menos de un segundo tienes que tomar una decisión que, primero, tiene que adecuarse a derecho, porque es nuestro trabajo, vamos a ayudar, a salvar vidas, lo que tengamos que hacer, pero tenemos que ir, evidentemente, con el cumplimiento de la ley. Uh-huh. Y nosotros, en base a unos principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, tenemos que tomar esa decisión en menos de un segundo. Uh-huh. O sea, adecuar toda la legislación a lo que ocurre en un momento determinado. Es muy complicado. Yo siempre lo hago un símil taurino con esto, y es... Nosotros lo recibimos a puerta gallola todo. Uh-huh. Y te puede salir una vaquilla.
Claro, son cosas muy muy diferentes. Cuando alguien llama,
claro,
al 112 o al 09, llama porque tiene una urgencia y va un Zeta, se puede encontrar con de todo, desde un crimen hasta un caso de maltrato, sí, hasta un caso de robos, drogas, una persona que no se encuentra bien.
Exactamente.
Claro, uno no sabe lo que se va a encontrar.
Te puedes encontrar cualquier cosa. Hace un tiempo a mí me entró una llamada, iba con mi compañero, nos entró un apoyo para el SUMA, para un servicio médico, y según entramos al portal, salía la persona que iban a atender, salía con dos cuchillos detrás de los del SUMA y de otros compañeros. Nunca sabes lo que te puedes encontrar, y por eso tienes que ir siempre, intentamos ir siempre alerta y responder de la mejor manera posible.
Claro, y bien preparados, me imagino, Ricardo. En este caso no andamos con tonterías, quiero decir, la policía tiene que ir armada, evidentemente. Porque ya no solamente se trata de proteger su vida, sino de proteger la vida de otros ciudadanos.
Efectivamente, la nuestra,
¿no?
La del el resto de los ciudadanos. Claro. Bueno, oye, así son las reglas del juego, ¿no? Se nos dotó por parte del Estado, claro, y somos un cuerpo que tiene que ir armado precisamente pues para salvar vidas y la nuestra propia. Ellos realmente, y permíteme que me salga así un poquito,
claro,
es que son realmente la élite de la policía. Uh-huh. Es que ellos van a donde no va nadie, ellos van siempre los primeros, ya no solamente cuando intervienen otras unidades nuestras, que son también la élite, ¿vale? Uh-huh. Pero llegan siempre después. Por ejemplo, hay una amenaza de bomba y los primeros que tienen que llegar y valorar la situación son ellos. Hay un atentado terrorista y los primeros que acuden son ellos. Hay un incidente con rehenes y los primeros que llegan son ellos. Uh-huh. Y tienen que tomar esas décimas de segundo, que luego a lo mejor cuando vamos otros ya vamos ya con toda la información.
Claro que sí. ¿Qué tipo de preparación tenéis, subinspector? Quiero decir, uno tiene que saber actuar, tiene que estar en perfecta forma, quiero decir, lo que todo el mundo le presupone a un policía. Pero además yo me imagino que tendréis que tener una especie de entrenamiento psicológico, porque hay mucho de psicología también en vuestras actuaciones, para no tener que llegar precisamente a casos extremos, ¿no?
A ver, la preparación que hay, que todo el mundo piensa de sales a correr, físicamente te preparas, luchas, para mí es secundaria. Para mí es fundamental el haber aprendido de unos buenos veteranos. ¿Por qué? Porque esos buenos veteranos me han hecho aprender a afrontar cosas que nunca había pensado yo que se me iban a dar. La gente piensa, un policía sale a patrullar y está dando vuelta, ¿no? Un policía sale a patrullar y ve lo peor de la sociedad. Vemos también muchas, muchas cosas buenas que te satisfacen mucho, pero ves lo peor. Y intervenir con eso es muy complicado. Y sobre todo llevártelo a casa. Llevártelo a casa es muy complicado. Disimularlo en casa.
Ya.
Pero para aprender psicológicamente, para poder aguantar esto, hay gente que no lo aguanta. O sea, el ver muertos día sí, día no, es complicado. No hay muchas muertes violentas en Madrid, gracias a Dios, pero las vemos. Vemos casos muy terroríficos. Yo hace unos meses vi cómo estuvo en una intervención que una madre había tirado a su hija por la ventana desde un segundo.
Qué barbaridad.
Eso te lo llevas a casa. Eso, uno de mis policías más veteranos, que es un policía excelente, me llamó cuando salimos de servicio y me dijo: Tito, estoy muy mal. Digo, te entiendo, te entiendo, porque ese policía había estado aguantando el SAMUR, la bolsa del suero, mientras atendían a la niña. O sea, son cosas muy complicadas que hay que aprender a vivir con ellas.
Claro que sí, uno siempre piensa que el policía lo que va es enfrentarse con el malo y de pronto se encuentra con un suicida potencial, que está encaramado en una azotea y hay que convencerle o por lo menos entretenerle hasta que llega alguien más especializado. O se encuentra, a veces me imagino, con situaciones que provocan mucha impotencia. Esa llamada que se hace por una mujer que está sufriendo malos tratos y cuando llega la policía dice que no pasa nada, ¿no? Sí. Claro, ahí uno se tiene que ir a su casa con una frustración de mucho cuidado.
A ver, nosotros, desde que se reformó y se pudo detener por malos tratos de oficio, nosotros intentamos hacer todas las gestiones para, si se ha producido ese maltrato, actuar contra el maltratador, evidentemente.
Sí, aunque no quiera denunciarla.
Exacto.
Mujer, ¿eh?
Actuamos de oficio, como bien dice el inspector, y hacemos todas las gestiones que estén a nuestro alcance, en nuestra mano. Hay veces que, aún así, no podemos hacer nada, no quieren denunciar. Nosotros hasta donde llegamos, hasta donde la ley nos permite llegar.
Bueno, patrullando por la ciudad tenemos hombres y mujeres, me imagino, ¿no? También quiero decir que es un trabajo que requiere una cierta fortaleza física, ¿no?
Más que fortaleza física, lo que hablaba antes, fortaleza mental. O sea, físicamente...
Habilidades. De...
Exactamente. Como bien dice Ricardo, tenemos que tener unas habilidades, una fortaleza mental y saber enfrentarnos a los riesgos que tenemos día a día. Y prepararnos para ello.
Ricardo, ¿tú has salido a patrullar alguna vez?
Mi destino anterior a estar de responsable de comunicación ha sido de responsable de los coches patrulla, de los Zetas aquí en
Madrid.
Ahí
nos conocimos.
Ahí nos conocíamos Tito y yo. Y yo siempre lo digo, y además lo digo con mucho orgullo, que es el destino más bonito que he tenido. Y algún día, pues, volveré.
Bueno, es lo que la idea quizá que tenemos todos en la cabeza de lo que es un policía,
sí,
¿no?
Cuando dices a alguien la palabra policía, lo primero que se tiene en la cabeza es o un coche patrulla,
sí,
un Zeta, o alguien investigando. Pero generalmente es ese coche patrulla que es el que vemos en la calle, el que nos protege, el que nos atiende, el que acude cuando tenemos un problema.
¿Cuánta gente va en un coche patrulla? Dos,
normalmente
habitualmente,
vamos,
¿no?
Normalmente vamos dos, sí.
Dos. Y siempre yo, es que veo mucho esto de los programas de la policía. Me he aficionado. Yo veo los de las fronteras, los de la policía, los que hacen armas de fuego, bueno, todas estas cosas.
A ti te ha salido varios también, ¿eh?
Yo soy muy,
allí me tienes,
muy de canal masculino. ¿Qué le vamos a hacer de televisión? Me gustan estas cosas, ¿no? Y entonces yo lo que he visto muchas veces en esos programas es que automáticamente cuando se recibe se lanza un aviso y responde el coche patrulla, normalmente que está más cerca, ¿no? Independientemente de quienes vayan en el coche.
Normalmente es así.
Y al mismo tiempo escuchan el resto de los coches. Y dependiendo un poco de la necesidad, se acercan unos, se acercan más. Claro, en todo ese lío, ¿quién manda? Quiero decir, llega un coche patrulla, se encuentra ahí un merengue de mucho cuidado. No sé, una pelea entre familias que se están matando en un bautizo, que estas cosas suelen pasar de vez en cuando. Y llegan varios coches patrulla. ¿Eso cómo se organiza? ¿Quién toma el mando?
Tito.
Sí. Bueno, turno. Cuando va Tito, pero es que a lo mejor Tito no está en ese momento. Quiere decir, ¿cómo va ese escalafón?
Lo tenemos organizado, salen X, depende del distrito, del volumen de trabajo, de la extensión, salen X coches patrulla, X Zetas por distrito. A cargo de cada distrito suele haber un oficial de policía y luego a cargo de varios distritos suele haber un subinspector, en este caso como Tito, que Tito además ha ejercido también pues como responsable de zona. Ha podido llevar hasta 9 comisarías de distrito bajo su mando, o como estaba yo también, pues
vaya
con 9 comisarías. Pero bueno, es que muchas veces es más asumir la responsabilidad y dirigir ciertas situaciones que puedan ser más complicadas. Pero los policías lo hacen fenomenal.
Subinspector Tito, ¿cuántos años patrullando?
Camino de 16.
16 años. ¿Y hay una jubilación anticipada para estos casos? Porque, hombre, el desgaste, como ya decimos, emocional, psicológico, físico, digo, porque hay que estar montado en un coche yendo de un sitio para otro, y de esto los taxistas saben mucho, de lo que cansa estar sentado dentro de un coche. ¿Tenéis un número tope de años para patrullar o una edad determinada en la que se deja de salir a la calle?
No hay tope. Nosotros todos los años pasamos unas pruebas médicas para ver si podemos trabajar primero a turnos y luego en radiopatrullas. Mientras se sigan pasando esas pruebas y estemos en condiciones y queramos, pues seguiremos.
El caso más llamativo, aparte de este de, de la persona que tiró a su hijo por la ventana?
Llamativo para bien o para mal, es que tenemos de todo.
Pues no
es
sé, que... pues uno de para bien y uno de para mal.
A ver, para bien.
No es normal llamar a la policía cuando a uno le van las cosas divinamente y está de celebración, pero bueno, que a lo mejor, no sé, se les llamó por mal, pero a la ver, cosa acabó bien.
Normalmente ¿no? son requerimientos que son no suelen ser cosas buenas, pero que acaban bien, ¿vale? Bueno. Un parto, una persona que está en parada cardiorrespiratoria. Nosotros solemos ser los primeros que llegamos antes que servicios sanitarios y bomberos. Gracias a la formación que policía recibe desde hace ya años, hemos sacado a mucha gente de parada cardiorrespiratoria. La verdad que eso es algo muy gratificante cuando ves que la persona está viviendo gracias a tu trabajo. O sea, y llegan los compañeros del SAMUR y nos dicen, mirad, la habéis sacado vosotros de la parada, está viviendo por vosotros. Para nosotros es algo
ay,
que...
uno se va
claro.
a casa... Bueno, a casa no, se va a la siguiente.
Te vas a la siguiente.
A la siguiente, llamada. Pero bueno, por lo menos te vas con un poquito de ánimo. Sí. Ricardo, hay mucha petición. Esto no sé si se hace por petición. Uno es policía y dice, a mí es que me encantaría ser Z. O ir en un Z o a mí lo que me gustaría es otro tipo de cosa. ¿Hay mucha petición dentro de la propia policía?
Sí que mucho. La mayoría de los policías cuando entran a la Escuela de Ávila entran con la ilusión de pertenecer a Radio Patrulla, o sea, a los grupos de atención al ciudadano. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque es el servicio más... A ver, todos es necesario, todos los puestos de trabajo, pero es que este es como el más policial.
Claro, yo creo que todo el mundo es eso, ¿no? Cuando piensa, yo quiero ser policía, uno se ve con el uniforme, dando vueltas por la calle, deteniendo al malo, ayudando al bueno, organizando... En fin, ¿cuántos Zetas puede haber en Madrid?
¿En un turno, por ejemplo, una noche?
Pues, por ejemplo, ahora estaremos sacando entre 60, 70 Zetas
en
Madrid.
Mal, ¿eh?
En su zona. Ajá. En su zona. Luego hay otra zona, o sea, serían alrededor de 130 coches patrulla en todo Madrid.
Pues también que lo sepamos los madrileños, que hay mucho Zeta dando vueltas por nuestra ciudad, por nuestra comunidad todas las noches, controlando y vigilando que todo vaya bien.
¿Quieres saber cuántas llamadas se han recibido desde las 12 horas desde que comenzó el año hasta esta mañana?
Estamos a día 21. Vale, ¿cuántas?
51.275 llamadas al 091.
51.000.
Sí, de las cuales han sido de emergencia 22.545. Esto hasta esta mañana.
Ajá. Y hay en todas ellas...
Va un Zeta.
Ha intervenido un Zeta. Por lo tanto, nos interesaba mucho saber cómo es esto. Y a lo mejor estamos despertando mucha vocación, ¿eh? Sí. También. Lo sepa todo el mundo. Debía ser obligatorio, no creo que lo es, ¿no? Pasar por un Zeta... mientras uno es policía nacional, porque yo creo que ahí es donde uno se curte, ¿no? Y además tiene ese contacto directo con los ciudadanos. O sea que... En fin, subinspector Tito, muchísimas... ¿Vamos a patrullar hoy?
Hoy me tocaba de noche.
Ah, o sea que, claro, mal, iba a decir, entonces hay que dormir durante el día, mal, estamos aquí,
no luego ¿no estamos durmiendo? Luego la siesta es amplia.
Ah, o sea, vale.
Buena siesta y a trabajar.
Y esta noche a trabajar, ¿en qué horario?
De 10:30 a 6:30.
Que no está mal, ¿eh?
Son a mí me gustaban mucho las noches para trabajar.
La noche en Madrid es muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita.
Tú verás lo que dice Ricardo, que a lo mejor te están escuchando y dice, pues mira por dónde Ricardo podía volver otra vez a dar vueltas por la calle. En fin, lo dicho, Teófilo Alonso Collado, subinspector Tito, muchas gracias por estar aquí y por estar en la calle, ¿eh?
Un placer y muchas gracias a vosotros.
Yo voy a dormir muy tranquila, sabiendo que el subinspector Tito y sus compañeros, muchos están dando vueltas por Madrid. Ricardo Gutiérrez, que nada, que hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, un día más. En esta ocasión pues nos hemos traído a la élite de la policía.
Claro que sí, la semana que viene otro cuerpo. ¿Vale? Genial. Patrullando la ciudad, patrullando la ciudad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, no es un día precisamente apacible el que tenemos hoy, iba a decir en Madrid, no, en toda España tenemos la borrasca Gloria que está ahí azotando sin piedad, sobre todo al este de la península. Las temperaturas han bajado mucho. Esta mañana en la sierra 2 grados de temperatura marcaba mi termómetro del coche. Digo yo que estará acertado. Y claro, lo fácil en estos casos es empezar a tirar de calefacción como si no hubiera un mañana. Nos da lo mismo. 25 grados en casa, en camiseta, a toda pastilla, chimeneas, braseros, calefacciones de gas, en fin. Pero se puede calentar uno de manera ecológica, por lo menos no dañando demasiado al medio ambiente. Esta es la pregunta que le trasladamos a Miguel Aguado, que ya llega como cada martes con su ecología de andar por casa. Aguado, muy buenas.
Muy buenas y frías propias del invierno.
Oh, bueno, claro.
Es que al final sí, es
tanto
así.
Tanto rollo, oh, que está, mira lo que está pasando. Es verdad que se están dando algunos fenómenos meteorológicos muy extremos, ¿no?
Sí, el extremo nevadas, es la importancia, lo diferente. Pero
nevadas ha habido siempre. Ahora, lo que no es normal que esté Castellón paralizado por las nevadas. Claro. O Murcia, por ejemplo.
Y
¿no?
alguna playa del norte estamos viendo que tiene temperaturas que tampoco son propias de ahora. Uh-huh. Ese desequilibrio es lo que es lo atípico. En regla general, que en invierno haga frío, mucho frío, y que en verano haga calor sería lo normal. Pero tenemos uh-huh. extremos. Lo hemos relacionado con el cambio climático y además estamos viendo estos días que hay también víctimas. En algunos casos por imprudencias, por salir cuando uno no debe salir, etcétera, uh-huh. por quedarse atrapados, pero consecuencia todas ellas de esta ola de invierno.
Uh-huh. Bueno, estamos en casa, dentro de casa, y queremos mantenerla calentita. Pero es que nos da cosa poner la calefacción todo el rato porque sabemos que contamina, porque sabemos, bueno, pues que es un gasto, evidentemente, para el bolsillo, que no es bueno. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder mantener una temperatura confortable dentro de casa y no dañar el medio ambiente?
Pues mira, lo primero es lo que se denomina la temperatura de confort, que es, para tenerlo claro, entre 21 y 23 grados. Eso sería la temperatura en la que estamos de una forma confortable en casa y la adecuada. Cada vez que subamos un grado nos va a aumentar muchísimo, no es un poquitín más, muchísimo el gasto energético. Malo para el medio ambiente y malo para nuestro bolsillo. Entre 21 y 23. Excepciones, que tengamos una persona enferma, personas mayores, bebés, con lo que podemos crear espacios, cuartos en los que haya algo más de calor, complementar con un radiador, por ejemplo, una habitación en la que esté un bebé, pero no toda la casa, este tipo de cosas, en la que tú y yo estaríamos de forma confortable entre 21 y 23. Estar en manga corta en invierno, no le pongo un adjetivo,
es
pero
una
no
tontería.
Tiene sentido. Quiero decir, un jersey, tranquilo, normal, el que llevamos, porque además la transición de nuestra casa a la calle, de la calle a nuestra casa, no la hacemos tan de sopetón. Fíjate, hay una frase que utilizamos todos cuando entramos en casa, cuando esta mañana todo el mundo ha entrado aquí en Telemadrid, que se está ahora a gusto, pero hacía un frío importante, todo el mundo dice, espera que entre en calor. ¿Qué quiere decir eso? Que nos aclimatemos, que nuestro cuerpo se vaya adaptando a esa temperatura. Y nuestro primer pronto es subir la calefacción, como si no hubiera mañana, hasta arriba. Bien, hagámoslo sin quitarnos el jersey, nos quitamos el abrigo y estamos abrigados en casa. Ya estamos consiguiendo una reducción importante. Y luego hay una serie de consejos más allá de los normales. Recordemos que para cuando hagamos cambios, una buena adecuación de los cristales, aislamientos, etcétera, es bueno. Pero ya hoy, ¿qué es lo que nos encontramos hoy? Primero, utilizar el termostato. El termostato nos va a indicar además el margen en el que tenemos que movernos. Y a lo mejor nos vamos a marchar este fin de semana, pero volvemos el lunes. Bueno, pues lo que hacemos es no apagar la calefacción, sino poner el termostato bajo, para que cuando la arranquemos no tengamos un gasto energético muy alto. El esfuerzo, e incluso el esfuerzo económico, va a ser menor que partir de 2, 3, 4 grados y subir. El termostato es la mejor herramienta que vamos a tener estos días. Pero además no vamos a utilizar toda la casa. Es muy probable que tengamos alguna habitación o de un hijo mayor que está estudiando fuera o que utilizamos...
Sí, una que no utilizamos, que la tenemos cerrada.
Bien, pues el truco. Apaguemos la calefacción, el radiador, cerramos la puerta, menos espacio para calentar y tenemos ese aprovechamiento mejor de la energía. Venden también pequeños termostatos que podemos poner en cada uno de los radiadores y son bastante asequibles, con lo que podemos regular. Hay habitaciones en las que estamos más y otras donde hacemos vida. Pongamos que en el salón vamos a hacer la vida más de continuo.
Tenemos pues ahí 21 grados, 22 grados, pues está muy bien.
Claro.
Y en la habitación donde vamos a dormir, a lo mejor durante el día hay que mantenerlo más bajito y luego darle un...
Un esfuerzo al final.
Un empujoncillo cuando vamos a ir a acostarnos.
17 grados no cuesta nada subir esa temperatura de 17 a 21 o 22 grados y no es lo mismo que dejarlo bajado del todo. Hay otra cosa muy sencilla de poner que espero que se agoten en estos días, que tienen en ferreterías, empresas del ramo, que son una especie de protectores de color metálico, unas mallas metálicas que se deben colocar entre la pared y el radiador. Es muy sencillo, es lo que hace es reflejar. La mayoría de los radiadores están pegados a la pared, como es obvio, cuando no tenemos suelo radiante, etcétera, y lo que hacen en aquellas paredes que están dando hacia afuera, hacia la calle, es calentar un muro que no va a ningún sitio, en el lado que calienta hacia adentro. Ponemos este sistema, que es barato y es asequible, entre el muro y el radiador, y lo que hace es que ese calor nos lo devuelve a la habitación. El doble de temperatura que si lo estamos expulsando por las paredes.
Es tan asequible que uno lo puede comprar, pero se lo puede fabricar con papel albal, ¿eh? Con un cartón. Lo forra de papel albal, lo mete por detrás del... es que yo soy muy de chapuza casera.
Me ganas en ecología. Yo proponiendo comprar... Claro.
Nada. Una cartulina, la forras con papel albal, la metes por detrás del radiador y te hace el mismo
planteamiento
efecto.
Es el mismo. Nos devuelve y nos retorna ese calor que no va al muro, que no iba a ningún sitio. Las cortinas. Es muy bonito hoy en día poder ver la nieve, etcétera, pero yo aconsejo bajar un poco las persianas. Las cortinas, que además las de invierno son gruesas, por algo es, porque también es un aislante, nos están evitando esas pérdidas de calor y hay que utilizarlas ahora mismo con mucho esfuerzo. Otras cosillas, pues bueno, si vamos a ver la televisión, en lugar de subir mucho la temperatura, una mantita que además está genial junto al televisor.
Sí, señor.
Pequeños trucos caseros. Si utilizamos el horno, dejémosle abierto después porque ese calor que ya hemos generado, que ya hemos consumido energía para ello, se distribuye y nos utilice en toda la casa. Y un truco en el que yo fallo siempre. Esto hay que explicar lo bueno y lo malo. Y es muchas veces en los cuartos de baño... Se ponen radiadores en exceso con respecto a la superficie del cuarto de baño. Vemos, calientan demasiado. Lo vemos en esos sitios donde el cuarto de baño está con mucho calor. Ahí hay que dejar la puerta abierta para que transite ese calor. Y digo que se me olvida porque se me persigue en casa continuamente. Y mi hija pequeña dice, me voy a chivar a Eli. Que...
Ah, mira. ¿Cómo se llama tu hija pequeña?
Marina.
Marina, chívate. Lo que quieras.
No.
Lo que quieras. Claro, hay que poner en evidencia hoy al maestro
pues
en este caso.
Pues ella me acusa de eso. Dice, me voy a chivar a Eli de que no estás cumpliendo. Digo, vale, lo hago.
Bueno, y luego aprovechemos los rayitos de sol cuando haya para subir la persiana y que entre el rayito de sol en casa.
Airear nada de 15 minutos. Se puede airear cada dos días, en estos días, y con 2, 3, 5 minutos como mucho hemos aireado la casa sobradamente.
Bueno, pues perfecto. Ya hemos aprendido cómo calentar nuestra casa de manera más eficiente y más ecológica, sobre todo, y más asequible al bolsillo.
Que es importante también.
A veces está muy bien. Mira cuánta gente hay al otro lado de la ventana.
Yo creo que han tomado nota incluso, sí.
Bueno, tenemos visitas. Ahora... Os las presento después de las noticias.